¿Sabes qué tienen en común un equipo que acaba de descubrir una nueva propiedad de la luz, el ave a la Meca o la inventora europea del año? Bueno, pues que todos son españoles. Cada miércoles hablamos de ciencia, de alta tecnología. Hoy ponemos el foco sobre la ciencia en España. En los próximos minutos vamos a conocer a cuatro investigadores, cuatro personas que se han convertido en auténticos referentes. Hoy, nuestro tema del día, ciencia. Como siempre que hablamos de estos temas, saludamos a Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, una de nuestras invitadas de hoy, vamos a hablar con ella dentro de un rato, es Margarita Salas, una auténtica figura en el mundo de la ciencia. Hace no mucho en una entrevista aseguraba que los investigadores españoles eran casi auténticos magos por ser referentes con mucho menos apoyo económico que en otros países. ¿Estás de acuerdo? Aparte del dinero, ¿sobra talento?
Talento, desde luego, que haya raudales, eso no cabe la menor duda. Y sí es verdad que no estamos en el mejor momento de proyección de la ciencia española, de nuestra historia. Y no lo estamos pues porque a lo mejor no ponemos los recursos necesarios. Y no me refiero solamente a recursos estatales, recursos gubernamentales, sino que las propias empresas españolas a lo mejor no ponen el granito de arena que deberían poner para conseguir que esos estudiantes de ciencia, que son muy talentosos en España, puedan tener la proyección que han tenido en otros países. Nos solemos quejar mucho de la financiación de la ciencia, y es verdad, la cantidad del PIB que dedicamos a ciencia en España es menor que en otros países, pero si miramos la financiación privada de la ciencia en España, también estamos muy atrás, y eso casi nunca se suele denunciar. También las empresas españolas deberían dar un paso adelante y convertirse en abanderadas de la ciencia en nuestro país.
Vamos a por el primer protagonista.
Venga, a por ello.
Fíjate qué historia. Miguel tiene 15 años y su corta vida, la de sus padres, no ha sido nada fácil. Cuando su madre estaba embarazada de solo 27 semanas, se puso de parto. Fue un alumbramiento muy difícil. Miguel empezó a nacer poco más de un kilo. Pero lo peor es que debido precisamente a las complicaciones del parto, sufrió una hemorragia que derivó en una parálisis cerebral. Con el tiempo, llegaría un diagnóstico muy duro, tetrapasia espástica. ¿En qué consiste esta enfermedad, Belén Miguel?
Se trata de una parálisis que afecta a todo el cuerpo. Los niños más graves no tienen ningún control de la postura, tienen dificultades incluso para sostener la cabeza. Es una enfermedad irreversible y el tratamiento consiste básicamente en fisioterapia para reducir los efectos de la espasticidad, que es la contracción de los músculos. Y aquí ha sido revolucionario el exoesqueleto. El último modelo se ha presentado hoy en el Niño Jesús y la novedad es que incorpora un casco que envía órdenes directamente desde el cerebro. El primero en probarlo ha sido Miguel, que reconocía que se había sentido raro al poder andar.
Cuando empezó a caminar, no sé, parecía, yo andaba a la orden y él hacía, me parecía raro.
En el mediodía de COPE, su madre, Ana Belén, ha contado que tienen muchas esperanzas puestas en este nuevo tratamiento.
Las expectativas son muy grandes, la verdad que sí, esperamos que sí.
El doctor Ignacio Martínez Caballero, de la Unidad de Neuroortopedia del Niño Jesús, ha hecho posible este milagro junto con los investigadores del CSIC.
Bueno, pues nos vamos al Centro Superior de Investigaciones Científicas. El ingeniero brasileño Eduardo Rodón ha participado en el desarrollo de este proyecto gracias al que hoy algunos niños soñarán o van a conseguir andar por sí mismos algún día. Eduardo, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿En qué se diferencia este nuevo exoesqueleto de los que conocíamos hasta ahora? Yo he visto alguno, por ejemplo, en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, y son como máquinas casi para que el individuo se introduzca dentro. ¿Esto que habéis hecho qué es?
Sí, ese es un exoesqueleto y como has comentado, es similar al de Toledo. De hecho, colaboramos también con el Hospital de Toledo. Pero en este caso en particular, hemos hecho un exoesqueleto para rehabilitar el match de niños con parálisis cerebral. Entonces, todo el exoesqueleto fue pensado en proveer a esos niños con terapias robóticas, que lo que hacen básicamente es involucrar todo su cuerpo en este movimiento. Y a la vez también permitimos que el niño pueda controlarlo con la señal de electroencefalografía, es decir, con la señal del cerebro.
Claro, Eduardo, permíteme que yo un poco así a lo bruto para explicar muy básicamente en qué consiste este tipo de tecnologías, pida a nuestros oyentes que recuerden pues la película Iron Man, a lo mejor, esta máquina, este traje que se pone pues el protagonista, que le permite hacer cosas extraordinarias. porque piensa en ellas, porque su cerebro da órdenes para que el traje se mueva. Hombre, muy rudimentariamente, de hecho entre bromas también los científicos a veces hablan de esta metáfora, el gran avance de esta tecnología es que pone en contacto las señales electroquímicas del cerebro con la musculatura artificial que supone el esqueleto. Basta simplemente con pensar un movimiento para que la máquina reproduzca, todavía primitivamente, pero en el futuro mucho más eficazmente, ese mismo movimiento que quiere pensar el paciente.
Efectivamente. De hecho, en la rehabilitación lo que hacemos es que cuando el niño imagina que quiere caminar, somos capaces de detectarlo con los sensores, con el casco que el niño lleva en la cabeza, lo procesamos y el robot empieza a caminar, con lo cual asociamos su intención de caminar con el movimiento que el robot realiza, con lo cual estamos estimulando la neuroplasticidad de esos niños y aumentando su control motor y mejorándolo.
Impresionante. Antes de utilizar este robot, esta armadura, los pequeños deben pasar por una cirugía. ¿Por qué?
Sí, porque bueno, esos niños, como comentó Belén, o sea, tienen un problema durante el parto, durante su infancia, y ese problema también genera una serie de limitaciones musculares, con lo cual durante su desarrollo su esqueleto se va deformando. Entonces muchas veces ellos son incompatibles con la cinemática del robot, es decir, con la estructura. Entonces ellos pasan por una cirugía para estar biomecánicamente otra vez compatibles con la marcha, con la posibilidad de caminar, y después lo ponemos en el robot. O sea, el objetivo es con el robot reducir el tiempo de rehabilitación para que esos niños vuelvan a caminar lo antes posible.
Claro, esto es lo fantástico de esta investigación, Eduardo. Me gustaría que profundizases un poco en ello. Evidentemente tenemos una solución a corto plazo, que es un paciente, un niño que no se puede mover, que pueda moverse impulsado por la musculatura o el esqueleto artificial que es el exoesqueleto. Pero el propio uso de esta máquina hace que, gracias a la plasticidad neuronal, el cuerpo vaya mejorando su propia capacidad de andar solo. Es decir, se puede utilizar también como posible terapia en el futuro.
Sí, de hecho, ese exoesqueleto, el CP Walker, él está pensado como terapia. Es decir, el niño lo va a utilizar durante su estadía en el hospital, va a mejorar su marcha, con el objetivo que en el futuro sea capaz de caminar sin el exoesqueleto. ¿Y cómo lo hacemos? Es decir, diseñamos una terapia junto con los médicos, con los clínicos, con los fisioterapeutas, en que al principio el robot, el exoesqueleto, induce un patrón de marcha en el niño, con lo cual el niño va entendiendo cómo mover su pierna, cómo disociar derecha e izquierda, cómo tiene que hacer los movimientos para poder caminar. Todo eso va mejorando su control motor, porque él va entendiendo la propiocepción, que son los sensores que tiene sobre las piernas. El cerebro va aprendiendo a interpretar estas señales y generar los patrones motores para que el niño camine. Y luego, a medida que la terapia va avanzando, el robot va ayudando cada vez menos en su movimiento, hasta que al final lo que hacemos es fortalecer sus músculos para que puedan replicar los patrones que han aprendido durante la primera etapa. Entonces, el objetivo es que, por ejemplo, la validación clínica que hicimos en el hospital, validamos en 8 niños durante 2 meses y muchos de ellos pasaron de silla de ruedas a poder caminar, porque básicamente les fueron rehabilitando y aprendiendo a volver a controlar sus músculos.
Uh-huh. Ya para terminar, Eduardo, ¿cómo le puede cambiar la vida a estos niños que puedan acceder a ese tratamiento, que puedan valerse a este nivel por sí mismos?
Bueno, la verdad que trabajar con esa población bueno, motiva bastante, porque cualquier cosa que hagas pues impacta en su vida de una manera muy grande, porque es en el principio de su vida. Y el hecho de poder caminar pues les abre una serie de puertas, ¿no? Pueden desplazarse. También es importante para el nivel cognitivo, porque puede interactuar más, moverse más. El caminar o no es un factor distintivo en su desarrollo, tanto físico como también cognitivo.
Pues lo dicho, Eduardo Rodón, científico de ese centro Superior de Investigaciones Científicas, que ha colaborado en este exoesqueleto. La verdad es que es una virguería. Ojalá siga la cosa para adelante, porque funciona y tiene una pinta estupenda. Muchas gracias, Eduardo.
Gracias a vosotros.
Mucha suerte. Adiós.
Buenas noches.
Seguro que has escuchado hablar de uno de los proyectos más ambiciosos relacionados con el tren y con la marca España. Ya se ha convertido en una realidad. Te hablo del AVE a la Meca. Sí, sí. Detrás del que hay muchos españoles trabajando, Alguna española, por cierto, ahora te la presento. Israel Remuñán.
El AVE que une la Meca con Medina, dos ciudades santas para el Islam, ya es una realidad. El rey saudí Salman bin Abdelaziz lo inauguró en septiembre del 18 y en mayo ya había superado el 500.000 de viajeros. Poco más de 450 kilómetros para unir las dos ciudades saudíes. Un trayecto que, cuando el tren alcance su máximo rendimiento, podría completarse en alrededor de 2 horas y media. Este AVE del desierto puede superar los 300 kilómetros por hora circulando en condiciones adversas. Es una auténtica joya de la ingeniería. Hay 12 empresas españolas que forman parte de este proyecto y la encargada de diseñar y dirigir la fabricación de este tren ha sido Elena Moral, una española que acaba de recibir el premio WISE a la Ingeniera Ferroviaria Europea 2019.
Elena Moral es directora de ejecución de proyectos de Talgo y es quien ha estado detrás del diseño de este tren. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, en fin, no quiero ser descortés, tú me entiendes, pero ¿cuántos años tienes?
Tengo 41.
Pues aparenta 20 menos, pero en fin, ¿qué quieres que te diga? Oye, ¿es normal una mujer, una ingeniera joven, al frente de un pedazo proyecto de este nivel o eres muy extraña en este oficio y en este sector tan complicado?
Yo creo que en España hay muy buena ingeniería. Y este proyecto, por ejemplo, lo ha mostrado. Estamos trabajando 12 empresas españolas en el consorcio que en su día ganó este contrato. Y ahí podemos ver que hay grandísimos profesionales que han desarrollado toda su carrera en este sector. Y yo soy una de ellas. He estado al frente de un equipo de compañeros y grandes profesionales de Talgo. Y lo hemos llevado a cabo. Ha sido un gran reto, pero a día de hoy tenemos buenos resultados y podemos estar muy satisfechos.
¿Y el premio qué tal? Muy heavy, ¿eh?
El premio...
Mira, te confieso, me llegó un mensaje, parece que por estas horas de los actos, me llegó un mensaje hace unas semanas de un tal Carlos Oriol, ¿te suena, no?
Sí.
Bueno, pues invitándome a la entrega del premio, tengo cierta relación con él. Y obviamente no podía ir, pero pensé, mira, no podremos ir, pero le vamos a traer aquí a ella. Y en eso estamos. ¿Qué tal fue lo del premio?
¿Estáis hablando del premio que yo recibí o del premio que ha entregado Talgo?
No, del premio que he recibido, sí.
Recibí el premio a finales de mayo en Londres. Es un premio que trata de impulsar el desarrollo de las mujeres en los sectores asociados a la ingeniería y la construcción y busca también crear referentes para que las niñas, las jóvenes, puedan considerar desarrollar su carrera en estas industrias. Ha sido un premio importante para mí, es un reconocimiento a toda mi carrera profesional y es un reconocimiento de alguna forma también para la empresa, porque al final mi historia, mi carrera profesional es la historia de la empresa y de todo el equipo que ha estado trabajando en todos los proyectos que hemos hecho hasta la fecha.
Elena, entrando a la arena de la ciencia, de la tecnología que hay detrás de esto, nunca mejor dicho.
El gran problema tren creo que era la arena.
Eso es, se trata de un proyecto de ingeniería que muy específico, con unos retos muy diferentes a los que se pueden producir en cualquier otro lugar del mundo. Hacer que una línea férrea pues pueda circular a 300 kilómetros por hora con seguridad, con estabilidad, con eficiencia energética, en un entorno con esa climatología, con la arena, es un lugar único en el mundo para desarrollar un proyecto como este. ¿Cuál fue el reto más grande, la dificultad más grande, la peculiaridad de este proyecto que lo hace tan especial?
Pues como bien has dicho, es el entorno climático que teníamos. Todo lo relacionado con las altas temperaturas, la arena del desierto, el polvo que hay en suspensión y que también se mete por todas partes porque es muy fino, es como el polvo de talco y penetra con gran facilidad en cualquier sitio. Entonces hemos tenido que adaptar la tecnología de un tren de alta velocidad para que pudiese trabajar en ese entorno. Al final hemos incluido mucha innovación en este proyecto, hemos tenido que explorar fuera de nuestro sector, porque nuestro sector no había precedentes en un entorno complicado climáticamente como este. Hemos tenido que traer soluciones de la industria militar, sobre todo, que ya tenía experiencia ahí.
¿Cómo qué? Permíteme el paréntesis.
Nosotros al principio estuvimos analizando a ver si teníamos dentro del sector ferroviario, que tiene una normativa muy específica, ciertas soluciones pues para hacer que el polvo no entrase dentro, con sistemas de filtrado especiales y demás, pero no lo teníamos. Entonces, al principio del proyecto colaboramos con el Ejército Español, en concreto fue la División de Helicópteros la que nos abrió sus puertas, y nos enseñaron cómo a lo largo de los años ellos habían ido introduciendo mejoras en los helicópteros para operar mejor en un entorno similar a, claro, al que teníamos nosotros. Entonces, ellos habían incorporado, por ejemplo, sistemas de filtrado especiales para que el aire, cuando entra en las turbinas, no lo dañe. Nosotros tenemos que meter también aire al tren para refrigerar y teníamos un mecanismo similar.
Claro, es que salvando las distancias, como dirían los militares, los teatros de operaciones son muy parecidos, ¿eh? O sea, la arena, el polvo y el desierto en Afganistán debe ser muy similar al de Arabia Saudí.
Claro, al final son condiciones climáticas desérticas y esto que os comentaba, pues ha ido para el tratamiento del polvo y luego pues hemos incluido otras soluciones para poder trabajar a temperaturas altas. Tenemos más de 50 grados mucha parte del año. Hemos incluido equipos electrónicos, los equipos que controlan cada sistema del tren, que pueden funcionar hasta 85 grados de temperatura. Y luego, para tratar la arena, tenemos muchas medidas implementadas, desde pinturas especiales, las ruedas del tren son un poquito más duras, hemos quitado todos los equipos que solemos llevar en la parte de abajo del tren y los hemos ubicado en otro sitio para que no sufran, porque es la zona que más sufre. Tenemos un soplador delante de la primera rueda del tren que trata de quitar la poca arena que pueda haber encima del carril.
¡Qué locura!
Sí, sí.
Hay muchas medidas incluidas, no es una sola. Nosotros nos gusta llamarlo, hemos creado el pack del desierto, uh-huh. Pero al final es un conjunto de que combina muchas tecnologías y muchas medidas diferentes.
Uh-huh. Pero que en muchos casos se han utilizado por primera vez. Es una innovación que habéis aplicado para este proyecto que podrá ser luego extensible a otros proyectos en similares circunstancias. Hemos generado, por lo tanto, habéis generado, pues, con Marca España, casi una patente de nuevas formas de entender la ingeniería en este tipo de entornos. Bueno, a ver, para un profano como nosotros, tener en mente un proyecto de esta envergadura parece una salvajada. Simplemente empezar a trabajar, empezar a tender las líneas ferroviarias sin tener todos estos matices controlados es impensable. Pero seguro que os habéis encontrado con algo que no esperabais, con alguna condición que os ha obligado a tener una solución de emergencia, con algún momento crítico en el que todo lo que teníais previsto ha tenido que cambiarse y poner en marcha innovación y creatividad in situ. Me imagino que habrá pasado eso también.
Hemos tratado desde el primer momento de conocer a qué nos enfrentábamos, pero lógicamente cuando tratas de caracterizar el medio en el que estás sin tener estudios previos o datos previos, al final vas haciendo hipótesis. Y nosotros, por ejemplo, nos trajimos de Arabia arena de la propia traza para intentar hacer los ensayos de los materiales con la misma arena que íbamos a tener luego. Y lo que hemos hecho ha sido seleccionar el material que mejor se comportaba frente a al ensayo al que nosotros habíamos definido, pero no sabíamos luego cómo se iba a comportar en el terreno. Al final, el tren tiene un proceso de validación largo y hemos ido validando por etapas y, lógicamente, hemos ido ajustando, porque no todo pudimos definirlo desde el principio perfectamente. Así que ha sido ya allí, durante pruebas dinámicas que hacemos a más de 300 kilómetros hora, cuando ciertas cosas las hemos ido ajustando para hacer el ajuste final.
Una última pregunta. Elena Moral, directora de Ejecución de Proyectos de Talgo. Permíteme a ver si lo formulo bien, ¿eh? Yo aquí en mi trabajo, pues todos los días tengo que hacer un informativo, tengo que hacer un programa, tengo unos invitados, unas entrevistas, unos temas. La premio Wise a la ingeniera ferroviaria del año, ¿qué vas a hacer mañana?
Pues ahora mismo estoy llevando a cabo la ejecución de los proyectos que Talgo tiene en cartera. Ahora mismo tenemos varios proyectos.
Los que se puedan contar.
Estamos trabajando en España, desarrollando los aves que vamos a tener aquí en un futuro. En los próximos años estarán circulando. Estamos trabajando en Estados Unidos, en Alemania, en Egipto, en Uzbekistán. Con lo cual, mi trabajo en el día a día es asegurar que el equipo que está al frente de cada uno de esos proyectos puede desarrollarlo como debe, cumpliendo los contratos que tenemos que llevar a cabo. Así que será un día de reuniones, de ajustes, de...
Pero hay gente para todo, no te preocupes.
Claro, cuéntanos un secretillo ahora que nadie nos oye. Dinos alguna característica que va a tener el ave del futuro que no tiene ahora.
Los trenes que estamos desarrollando ahora tenemos, sobre todo, yo creo que lo que más destaca es la incorporación de todo lo relacionado con la tecnología, las comunicaciones. Vamos metiendo poco a poco conexiones a Internet, todos los sistemas de información y entretenimiento son mucho más novedosos que los trenes que están circulando ahora mismo. Entonces, va por ahí la innovación.
La pregunta del millón, y esta sí que es la última. ¿Vais a conseguir que no se corte el móvil?
Yo creo que se está mejorando poco a poco la cobertura.
Cierto.
El tren está incluyendo varios sistemas de conexión a Internet para que cada vez la cobertura sea mejor, y yo creo que los operadores están dando también mejor cobertura a las líneas.
Complicado, yo entiendo.
Lo que tienes que hacer es desconectar el móvil en el AVE. Ya, sí, joder, hay que descansar un poco.
A lo mejor esa es la clave. Elena Moral, directora de ejecución de proyectos de Talgo. Enhorabuena por el premio y gracias por acompañarnos, Elena.
Muchas gracias.
Chao. Mensajito de Mutua, Belén.
Hartarte es que un coche en segunda fila no te deje salir, Ángel. Y también llevar conduciendo toda la vida y pagar de más por tu seguro de coche. ¿Y sabes qué es mutuarte? Ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Raiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TVT.
En Norauto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año.
Compra tus neumáticos Michelin de turismo 4x4, sub o moto en Norauto y llévate hasta 60 euros en cheques carburante o en otras experiencias.
Condiciones en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades. Infórmate en tesoro.es. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Llevo 25 años dando clases de geografía, enseñándole a los adolescentes que Nela y el Ega son afluentes del Ebro y que un golfo no es lo que ellos piensan. Llevo toda la vida enseñando la importancia del Amazonas. Y ahora, me toca a mí que un guía me enseñe cada rincón del Amazonas.
6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional. Con 20 millones, disfruta de las vacaciones que siempre soñaste.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de AENA. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de AENA.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro tema del día estamos echando una mirada a la ciencia en España. Estamos más orgullosos. Te estamos contando la forma en la que un exoesqueleto puede mejorar la calidad de vida de personas con serios problemas de movilidad. Un proyecto impulsado por científicos del CSIC. Acabamos de conocer a una ingeniera, una mujer encargada de diseñar el AVE a la Meca, una ingeniera española de Talgo que destaca en el mundo entero, un mundo de hombres, por cierto. Bueno, precisamente esto último es lo que lleva haciendo nuestra siguiente protagonista durante toda su carrera. Ha conseguido ser un referente de la ciencia, incluso cuando las puertas de ese mundo estaban casi, casi cerradas para las mujeres. Te hablo de doña Margarita Salas. Israel Remuñán.
Le queda poco para cumplir 81 años y continúa yendo al laboratorio cada día. Dice que le gustaría vivir 103 como Rita Levi Montalcini solamente para poder trabajar hasta los 100. Hace dos semanas Margarita Salas era reconocida por partida doble en los premios Inventor Europeo del Año. Es la primera española que lo consigue, un nuevo galardón que suma su extensa carrera como mujer científica dentro de un mundo dominado históricamente por hombres. Recordemos, Margarita Salas nació en Canero, en Asturias, el 30 de noviembre de 1938. Se licenció en Química por la Universidad Complutense de Madrid y fue discípula del premio Nobel y gran científico Severo Ochoa, con el que trabajó en los Estados Unidos. Entre sus mayores contribuciones científicas, el descubrimiento del ADN polimerasa del fago Pi-29, un hallazgo que tiene múltiples aplicaciones biotecnológicas debido a su altísima capacidad de amplificación del ADN. Salas decidió patentar este hallazgo y ha sido el descubrimiento más rentable de la historia del CSIC. Ahora continúa trabajando en aquello que la apasiona después de haber cambiado la historia de la biología molecular y ha abierto el camino de muchísimas mujeres.
Caramba. Margarita, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está?
Pues muy bien.
Nosotros encantados de tenerle aquí, ¿eh? Le me acompaña Jorge Alcalde, soy Ángel Expósito y sí, lo dicho, es todo un orgullo tenerle en la linterna de COPE, Margarita.
Muchas gracias.
Un científico, imagino que como un periodista, pero ¿deja de aprender alguna vez?
Bueno, estamos aprendiendo continuamente. O sea, siempre salen cosas nuevas y hay que estar al día continuamente. O sea, nunca dejamos de aprender.
Cuando escucha un currículum tan resumidísimo, como lo ha hecho mi compañero Israel, toda la vida dedicada a la ciencia, más lo que le queda, ¿qué es lo que le viene a la cabeza? ¿Algo piensa, y esto tenía que haberlo hecho mejor?
Bueno, yo creo que he tenido suerte en todo lo que he hecho en ciencia en la vida, ¿no? Porque, bueno, he elegido como sistema de trabajo un virus bacteriano, Fi-29, que es un virus pequeño, y lo elegimos pues precisamente para estudiarlo a nivel molecular y para desentrañar los mecanismos de duplicación del material genético, del control de la expresión del material genético. Es decir, que bueno, pues que hemos tratado de desentrañar un poco los misterios de este fago, de este virus bacteriano.
Jorge. Doña Margarita, la verdad es que en el mundo en el que vivimos, la tecnología y la ciencia, bueno, y el periodismo, y el arte, y la cultura, y el cine, y todo, parece que corren tan deprisa que no dan el mérito que merece, pues al paso del tiempo, a la experiencia, a la madurez, al conocimiento consolidado. Hay veces que parece que discriminamos más a una persona por tener muchos años de experiencia que por pertenecer a un determinado género, o a una determinada raza, o a una determinada religión. ¿En la ciencia ocurre esto? ¿O en la ciencia, afortunadamente, es un pequeño paraíso donde los años de vida y de experiencia y de conocimiento siguen siendo tenidos en cuenta en el laboratorio y entre los más jóvenes?
Bueno, los años deberían ser tenidos en cuenta. Lo que pasa es que ahí llegamos a una discriminación, que es la edad de jubilación, en los 70 años famosos. Entonces, yo creo que los científicos no deberíamos tener una jubilación forzosa. Los científicos, si queremos jubilarnos a los 70 años, pues estupendo. Si el que quiera jubilarse, que se jubile, pero el que quiera seguir trabajando, si tiene todas las capacidades físicas y mentales para hacerlo, pues ¿por qué no va a poder seguir? Entonces ahí sí que se nota una discriminación hacia la gente mayor.
Con ese currículum, Margarita, a los 80 años y con todo el orgullo de cumplir esa edad con esa cabeza y cómo se le escucha, ¿no corre el riesgo? ¿Nunca le ha pasado que se le haya subido a la cabeza el éxito, la importancia? Lo digo porque acaba de ganar el premio de Inventora Europea del Año.
Sí, realmente fue muy satisfactorio este premio, porque la verdad es que es la primera vez que yo te dio muchos premios de por investigación básica, pero es la primera vez que me dan un premio como inventora, ¿no? Entonces para mí ha sido un premio muy especial. Además, pues lo tuve en dos categorías, en la categoría de logros de toda una vida y después por votación popular, que eso fue totalmente inesperado para mí.
La trayectoria científica y personal de Margarita Salas es un ejemplo de algo que hablamos a menudo en este programa, Expósito, y es esa ida y venida de un científico, de una científica, la marcha de España, la búsqueda de mejores lugares para investigar, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, la vuelta de nuevo a su país. Claro, ustedes decidieron en un momento determinado en el que España no era precisamente una potencia científica, dejar la investigación en Estados Unidos y regresar aquí. ¿Por qué lo hicieron y cree que ahora se podría hacer con facilidad ese viaje de vuelta?
Bueno, nosotros lo hicimos porque queríamos tratar de desarrollar la biología molecular de España y queríamos volver a nuestro país, volver a nuestra familia, nuestro idioma, o sea, queríamos volver a España. Ahora, lo volvimos de un modo condicional. Si las circunstancias no eran favorables para volver a España, nos volveríamos a ir a Estados Unidos. Y realmente pudimos volver a España porque nos trajimos una ayuda de los Estados Unidos, porque tengo que decir que en España, en el año 1967, que es cuando volvimos nosotros, no había financiación para hacer investigación. Cero financiación.
Otra pregunta. Claro, esta se la habrán hecho un millón de veces. Siento ser tan poco original, Margarita, pero de verdad que, viendo a los personajes, ¿cómo era Severo Ochoa?
Bueno, Severo Ochoa era una persona muy rigurosa, desde el punto de vista científico. Estaba todos los días controlando el trabajo que se hacía en el laboratorio. Nos preguntaba qué habíamos hecho el día anterior, qué íbamos a hacer ese mismo día, y lo llevaba muy a rajatabla. Todos los días comíamos con él en el comedor de la facultad. De hecho, a las 12 en punto nos pasaba a buscar por nuestros laboratorios para ir a comer al comedor de la facultad. Y realmente eran comidas en que se hablaba de ciencia, pero también se hablaba, sobre todo después de los fines de semana, pues nos preguntaba qué habíamos hecho el fin de semana, si habíamos ido a un cine, a un teatro, a un concierto, y realmente eran comidas muy, muy agradables.
Las facultades de ciencia en España, afortunadamente, se están poblando cada vez más de jóvenes futuras científicas, de mujeres que quieren investigar y que quieren trabajar en la ciencia. Lo que no es tan fácil es encontrar grandes referentes en los primeros puestos de la ciencia todavía, porque sean mujeres, bueno, su caso, casos de extraordinarias mujeres que han llegado a lo más alto de la investigación. ¿Qué nos falta para conseguir que se supere ese gap que existe entre la cantidad de mujeres, de niñas que quieren ser científicas, y la cantidad de luego de mujeres adultas que llegan a los primeros puestos en la investigación?
Bueno, el llegar a los primeros puestos en investigación lleva tiempo. Y es cierto que ahora en la actualidad hay incluso más mujeres que hombres iniciando su tesis doctoral. Es decir, iniciando la carrera investigadora hay más mujeres que hombres. Lo que pasa que es verdad que todavía no hay tantas mujeres como hombres ocupando puestos de responsabilidad como directoras de grupos de investigación. Por ejemplo, hace tan solo un año y pico, a la primera mujer se la nombró presidenta del CSIC, por ejemplo. Es un detalle, ¿no? Hay muy pocas rectoras, pocas catedráticas comparativamente frente a catedráticos. En el CSIC también hay menos profesoras de investigación, que es el puesto más alto respecto de mujeres respecto a hombres. Es decir, que todavía efectivamente nos falta llegar a los puestos más altos. Pero yo creo que si todas estas mujeres que están empezando ahora continúan adelante, que yo creo que lo harán, y siguen su carrera investigadora, yo creo que en un futuro no demasiado lejano la mujer científica ocupará en la investigación el puesto que le corresponda de acuerdo con su capacidad y su trabajo.
Ojalá.
Es decir, independientemente de que sea hombre o mujer.
Y ya para terminar, por mi parte, es imposible hablar con un científico español, en este caso con doña Margarita Salas, y no preguntarle por los dineros. Siempre se habla de la inversión pública, de la política, los gobiernos. El dinero, y más viniendo de Estados Unidos, también ha de venir del sector privado, ¿no?
Sí, el del dinero, pero debe venir de los dos sectores, público
claro,
y privado.
Claro.
Y desgraciadamente ahora en España llevamos años en los cuales la financiación es escasísima. Es decir, estamos a la cola de la Unión Europea. Y a pesar de eso se hace en España
sí.
una investigación de muy buena calidad. Fíjense, ocupamos el lugar número 9 en cuanto a producción de ciencia. Es decir, estamos en un lugar bastante alto mundialmente. Pero sin embargo, respecto a financiación, ocupamos el número 30.
Caramba.
Es decir, estamos muy bajos en financiación. Yo siempre digo que en España hacemos milagros, porque con la poca financiación que hay, se hace muy buena investigación.
Yo no me puedo evitar la tentación de, si es que tenemos a uno de los mayores cerebros que hay en biología celular del mundo, pues hacer una pregunta de actualidad científica. Ha cambiado mucho su especialidad desde que ustedes empezaron a investigar en ello y conocer un poco los entresijos de la biología que hay dentro de las células, de cómo se comporta el ADN, hasta nuestros días. Yo no sé qué línea de investigación de hoy, estamos hablando de edición genética, de transgénesis, de manipulación del ADN, ¿qué línea de investigación de hoy es la que más le está llamando la atención actualmente?
Bueno, yo creo que una gran asignatura que tenemos pendiente es el cerebro, es decir, las claves científicas del cerebro. Cómo funciona el cerebro, cómo se produce un pensamiento, un sentimiento, una palabra. Yo creo que esta va a ser la gran clave del futuro. Y bueno, ahora se está trabajando bastante en este sentido. Y bueno, es descubrir la clave genética, las claves genéticas del cerebro. Así como en los años 70, más bien en los años 60, se descubrió la clave genética, que realmente resultó ser más simple de lo que en un principio se pensaba, pues ahora nos queda por conocer la clave del cerebro. Que bueno, que parece ser que de momento es más complicada, pero quién sabe, a lo mejor una vez que se conozca pensamos, uy, si era simple.
Qué bueno. Margarita Salas, ¿mañana piensa ir al laboratorio otra vez, como siempre?
Sí, por supuesto.
¿Qué horario hace?
Bueno, pues hago un horario, pues por la mañana suelo llegar hacia las 9:30. Porque yo trabajo en la Autónoma, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, entonces para evitar
el atasco.
El atasco de los coches, pues suelo salir un poco más tarde y después me vengo a casa a comer hacia las 2:30 y después por las tardes suelo ahora, pues tengo la Academia Española, que voy todos los jueves, y la Academia de Ciencias, y después tengo conferencias y bueno, pues siempre tengo algo que me obliga pues a asistir por las tardes a algún acontecimiento.
Bueno, lo normal, con 80 años, lo normal que hace cualquier... En fin, doña Margarita Salas, se lo puedo asegurar, no se puede ser objetivo en esto, ¿eh? Un honor que nos haya acompañado en la linterna, de verdad. Muchísimas
gracias.
Muchas
gracias.
Un saludo. Buenas noches, adiós.
Un saludo, adiós.
¿Qué?
Bueno, pues tú imagínate, Espósito, que la COPE hubiera existido en 1905 y hubiésemos tenido, pues a lo mejor, a un Einstein contándonos pues lo que estaba haciendo con la fotovoltaica, ¿no? O que hubiésemos tenido un poquito antes a un Ramón y Cajal contándonos cosas del cerebro.
Pues
o en los años 50 que la COPE hubiese existido y estuviésemos con Severo Ochoa hablando de la medicina. Algo parecido acabamos de ver. Hemos estado con Margarita Salas hablando casi un cuarto de hora, que es una eminencia mundial en su área, que es española y que nos ha concedido generosamente una charla espectacular.
80 tacos. Última parada en este recorrido por la ciencia en España. Te leo el titular. Un grupo de científicos españoles descubre una nueva propiedad de la luz. Belén.
Es un hallazgo sin precedentes en el mundo de la ciencia. Se llama autotorque. Los protagonistas han sido investigadores de la Universidad de Salamanca junto con el Instituto de Ciencias Fotogénicas de Castelldefels. Han demostrado que la luz puede forzar una torsión sobre sí misma en ausencia de fuerzas externas. Estos científicos experimentaron en 1992 que un haz de luz podía tener un momento angular orbital, esto es, que el haz se retuerce a medida que se propaga hacia adelante. Y ahora viene lo gordo. Han descubierto que es posible crear una luz que no solo se tuerza, sino que además lo haga a más o menos velocidad a lo largo del haz. Es verdaderamente complicado de explicar, así que mejor que lo hagan ellos.
Por supuesto que sí. Carlos Hernández es el líder de esta investigación. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, Carlos, ¿estabas escuchando la conversación anterior?
Sí.
No te quejarás del marco y del programa que te traemos, ¿eh?
Pues desde luego, en absoluto. Un auténtico honor hablar aquí.
Impresionante, impresionante esta señora. Sí, sí. Oye, explícamelo que lo entienda yo. ¿Qué habéis hecho con la luz?
Bueno, pues hemos generado haces de luz con una nueva propiedad, que es lo que hemos llamado el torque. Es una propiedad asociada a la rotación de la luz. Como Belén indicaba, desde hace unos 30 años se conoce que la luz puede girar. Podemos crear torbellinos de luz, que son los que se conocen como vórtices de luz. Entonces, ahora hemos demostrado que podemos acelerar o frenar la rotación de estos vórtices de luz. Lo hemos llamado torque, ya que en sistemas mecánicos el torque se refiere a la configuración de fuerzas para hacer girar un objeto. Y hay un ejemplo que yo creo que podemos entender en los motores de los coches. Pues los motores ejercen un torque sobre el eje de las ruedas, provocando su giro. Entonces, ahora por primera vez, podemos decir que podemos acelerar el giro de un haz de luz y hemos generado estos haces de luz con torque.
Claro. Para eso lo primero que hay que meterse en la cabeza, que no es fácil entenderlo, es que la luz, evidentemente, aunque nosotros no podemos notarlo, pues es una sucesión de partículas, es una onda, es un fenómeno físico, medible, mensurable, que tiene un efecto sobre físico, sobre la naturaleza en la que impacta. Es decir, que no es algo que sea intangible. Eso es difícil de entender, pero realmente con eso se pueden hacer aplicaciones muy claras en la vida cotidiana y en la ciencia. Es decir, una investigación como la vuestra sirve para cosas concretas. ¿Para qué, por ejemplo?
Bueno, es verdad que ahora mismo a ciencia cierta no podemos decir que esta luz con torque se va a aplicar en esto o en esto otro de una manera determinada. Sí que sabemos que estos torbellinos de luz, estos vórtices de luz, están siendo utilizados para mover objetos microscópicos, para hacer rotar partículas. También se utilizan para aumentar la capacidad de las comunicaciones ópticas, además de otros fenómenos de más tipo fundamental. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo nosotros es añadir una nueva propiedad a estos vórtices, a estos torbellinos de luz, que ahora mismo, pues lo que digo, no sabemos exactamente qué es lo que vamos a poder hacer con ellos, pero estamos realmente ilusionados para ver y estudiar muy bien en qué aplicaciones podemos aplicarlo.
Pero no sé si estoy yo volviéndome un poco loco con lo que te voy a decir ahora, o un poco más de lo habitual, o es algo así. El torque, por ejemplo, es un fenómeno físico por el cual, tú lo has explicado antes con el motor perfectamente, lo aplicamos todos cuando cambiamos una rueda del coche, es ese efecto de palanca que tú le aprietas y gira el tornillito. Bueno, eso forma parte de ese fenómeno físico. ¿Quieres decir que a lo mejor podemos aplicar esa especie de palanca, pero con luz, para que partículas dentro de la materia giren como nosotros queremos?
Pues efectivamente, podríamos hablar de algo de ese estilo. Es verdad que quede claro que estamos hablando de la física de lo pequeño, ¿vale? Es decir, de ser capaces de manipular partículas de escala nanométrica y en tiempos muy, muy cortos. Entonces, en esas escalas de espacio tan pequeñas, nanométricas, y de tiempos tan tan cortos, pues realmente desconocemos un poco cómo es la física. Pero efectivamente, una de las cosas en las que estamos pensando, que tenemos en mente, pues es eso, la capacidad de mover, hacer girar partículas, observar cómo se mueven los electrones dentro de moléculas, este tipo de sistemas. Es de lo que estaríamos hablando.
Documentándome sobre tu visita, tu entrevista hoy en ABC, dicen que lo que habéis hallado, este descubrimiento, es comparable al descubrimiento del rayo láser o cuando un naturalista descubre una nueva especie. ¿Para tanto os han pasado?
Bueno, eso es que se han pasado un poquito, especialmente. Sí, sí. Hombre, si miramos al pasado, es verdad que nuestra capacidad para dotar a la luz láser de nuevas propiedades, como la intensidad, la longitud de onda o el color o la duración temporal, ha sido fundamental en muchos campos de la ciencia, incluyendo física, biología, medicina. Solo hay que echar un vistazo atrás, por ejemplo, a los premios Nobel de Física del año pasado, el 2018, donde se reconoció la capacidad de la luz para atrapar partículas o la capacidad de la luz o la capacidad que tenemos hoy en día para generar luz láser intensa en pulsos muy cortos. Entonces yo creo que es realmente bonito el poder contribuir al desarrollo de esta tecnología láser con una nueva propiedad que, como os digo, no sabemos exactamente en qué vamos a poderla aplicar, pero sin duda todo lo que sea aportar este tipo y mejorar este tipo de propiedades sabemos que será útil en el futuro.
Claro, lo que sí está claro es que vuestra investigación nos ayuda a entender un poquito mejor para qué sirve la luz. Para cualquiera de nosotros, que no somos físicos, que no sabemos tanto de esta materia, la luz sirve para iluminar y nos sirve para no perdernos por la noche. Pero la luz tiene otras muchísimas aplicaciones en la salud, en la física, en la computación, en los ordenadores. Sirve para transmitir información. La luz es una herramienta prodigiosa que muchas veces no entendemos realmente para qué sirve.
Efectivamente. Yo, la verdad es que, como, igual que tú, la mayor propiedad que más me gusta resaltar de la luz es la capacidad que tenemos gracias a ella de iluminar nuestro mundo. Pero no solo de iluminar, sino de conocer nuestro mundo. Y gracias a la generación de estos pulsos láser muy cortitos, podemos ver cómo se mueven los electrones dentro de las moléculas, algo que es altamente impensable. Ver cómo se produce una reacción química, aprender de ello. Eso es algo tremendamente bonito. Y desde luego, la utilidad de la luz para iluminar nuestro mundo está íntimamente conectada con nuestra capacidad para controlar la luz, para mejorar esas propiedades de la luz. Es verdad que aparte de ello, pues bueno, pues es verdad que estos pulsos ultracortos hoy en día, pues ya se están, como se reconoció con el premio Nobel del año pasado, se están utilizando en procesado de materiales, se están utilizando también en medicina, en la operación de cirugía ocular, pues estos pulsos de femtosegundo tienen su aplicación, pero bueno, esto no quiero centralizarlo en esta nueva propiedad, sino que es algo general de esta luz láser tan buena que tenemos hoy en día.
Ojalá Carlos Hernández, investigador de la Universidad de Salamanca, dentro de poco hablemos con alguno de esos premios que han mencionado. No lo cito para no chafarlo. No, Carlos, muchísima suerte, amigo, y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy en nuestro tema del día hemos querido mirar a la ciencia en España, un exoesqueleto, una ingeniera de talgo tras el AVE a la Meca. Hemos charlado con una eminencia mundial, doña Margarita Salas, y Carlos Hernández. Han descubierto el autotorque como nueva propiedad de la luz. No está mal, Jorge. Gracias.
No está mal. Hasta otra. Ha sido un placer, como siempre.
Chao, amigo.